Estás escuchando Déjame que te cuente con Luis Bremer.
Habló del tema culpa, yo insisto con ese tema, la discusión es por un libro, un tercio del libro, y ese tercio del libro es el que todo el mundo conoce, que hace comparaciones que los propios economistas, algunos halagan inclusive en esto, y me parece que hay que mirarlo, no miran la gestión de producción, que es muy grande en términos de generación de pymes, se corrió de la gestión. No tiene ningún sentido que nosotros, quienes llegamos con un objetivo puesto de manifiesto, lo corramos para no seguir avanzando con ese tema. Yo insisto que el método no puede ser la interna. El método, que es lo que pasó, es hora y media hablando de la interna.
Palabras del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, cuando todo parecía agua calma en esta interna oficialista, en esta interna del gobierno, había mar de fondo. Digo, vuelven a haber algún tipo de comentarios que azuzan la idea. En un momento, hasta el propio Aníbal Fernández dijo, bueno, si no le gusta, digamos, todo lo que el gobierno está haciendo, tiene que dar un paso al costado. Temerario sería ese escenario, a mi humilde entender, que no sé tanto de política partidaria, se lo vamos a preguntar a él. Diputado Nacional Leandro Santoro, muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por llamarme.
Tratando de entender, es más, permíteme que te voy a usar como brújula, te voy a tutear y te voy a usar como brújula.
Perfecto.
En este escenario, donde todo parece complicado y hay encima un espejo de una complicación interna en el gobierno, ¿dónde estamos parados?
Mira, siempre hay que poner lo importante, si queremos usar el ejemplo de la brújula, como norte, ¿no?
Sí.
Lo más importante siempre es resolver el conflicto socioeconómico, que además en la Argentina, en algún aspecto es estructural, y todos creo que percibimos y nos damos cuenta que se agravó muchísimo por la renegociación de la deuda, por la pandemia y por la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces, ese conflicto socioeconómico que tiene ribetes redistributivos, producto de la puja inflacionaria, y que además tiene el problema de fondo siempre en la Argentina, que es la necesidad de crecer para conseguir dólares para sostener el crecimiento, es en definitiva, digamos, lo que tiene que ordenar el debate político y la discusión en nuestro país.
Claro.
Yo por eso, digamos, yo ya trato de mantener un mismo discurso cada vez que me preguntan sobre estos temas en los medios de comunicación, a riesgo de quedar aburrido, pero prefiero no hablar de los temas de la interna, porque la sociedad percibe que si los políticos se ocupan en este contexto de los problemas de los políticos, eso genera que aumente el hartazgo social y la bronca. Entonces,
bueno, pero por eso nada mejor que ir a los hechos, ¿no? En el devenir de los últimos 20 días, uno ve un Máximo Kirchner, una Cristina en Chaco, que lo que proponen es un cambio de estilo para que el electorado, aquel que apoyó al Frente de Todos, no se sienta tan huérfano en una situación donde el reparto se concentra en pocas manitos, lo digo tiernamente. Ahora, luego de esto, Guzmán da una señal, y también desde Presidencia, con el aumento del salario mínimo vital y móvil, luego Cristina avala la paritaria de bancarios y Kicillof aumenta un 60, y luego todas las paritarias van al 60, ahí parecían como alineados los caminos. ¿Qué divide hoy?
No, desde mi perspectiva no es momento de división, es momento de construir unidad. También le agrego a esta política que estás haciendo, esta línea de construcción de políticas públicas que estás haciendo, la decisión de dar bonos de 18.000 pesos a los trabajadores informales y a los monotributistas, y de 12.000 a los jubilados, que se suman a los otros 6.000. O sea, yo creo que en este punto, fíjate que hay muchas coincidencias de la necesidad de recomponer ingresos, porque todos vemos que la inflación y la pérdida de poder adquisitivo del salario, obviamente, es el principal problema que no solamente tiene nuestro gobierno, sino que tiene la democracia. Hoy vos podés mirar la prensa internacional y te vas a dar cuenta que en todos los países del mundo la discusión es cómo se recompone ingresos, cómo se evita que la inflación que está produciendo la guerra por el aumento de los commodities y de los precios de las energías impacte sobre el bolsillo de la gente. Así que lo verdaderamente importante es esto, Luis, y yo entiendo que el periodismo pregunte, porque de hecho cada entrevista que doy, el 70 o el 80% de la nota transcurre en el intento del periodista de sacarme una pregunta o sacarme alguna declaración sobre la interna, pero yo trato de decirle a todos lo mismo, que a riesgo de quedar aburrido, si yo soy de los que sostiene que la interna tiene que estar minimizada y se tiene que dar en reserva y que hay que tratar de desincentivar las pujas internas, lo peor que me puede pasar es ponerme a comentar eso, porque al comentar esa situación termino muchas veces incentivándola sin querer, ¿no?
Bien, pero entonces cambio, corro la interna y hablemos de un camino que se adelantó, que es la pre-campaña electoral 2023, que ha generado fenómenos como Milei, que hoy por hoy es un escollo principalmente para Juntos por el Cambio, pero algunos aseguran que también quita algún mínimo caudal de votos del Frente de Todos. Digo, ese fenómeno tan dramatizado es más un show-off de la indignación colectiva, digo, y eso existe porque hay insatisfacción. Tras este pensamiento que es absolutamente personal, te consulto, en este sendero trazado por Alberto Fernández y por Guzmán, ¿se llega a saciar cierta conformidad del electorado de acá al año que viene?
Mira, esperemos que sí, pero la verdad es que este fenómeno que estamos viendo en la Argentina con Milei también se está viviendo a escala planetaria. Es lo mismo que está pasando en España con Vox, es lo mismo que está pasando en Brasil con Bolsonaro, que viene pasando en Estados Unidos con Trump. Lo que a mí me parece es una corriente de indignación que traduce en hartazgo social y en
antipolítica. Pero Trump y Bolsonaro llegaron a un gobierno y así quedaron ambos países.
Claro.
¿Eh? Es un peligro.
Sí, porque lo que pasa también, Luis, que lo que estamos viendo es el surgimiento de ideologías reaccionarias de ultraderecha, que, como te decía recién, encuentran en Milei la expresión local, pero no es un fenómeno netamente local. Está claro que en la Argentina el hartazgo, la bronca y el enojo con la falta de resultados, o incluso con las políticas de restricción a que se dieron por la política sanitaria, digamos, durante la pandemia, vista la circulación, hicieron que un discurso libertario prenda más en un sector de los pibes. O sea, ellos creo que fueron inteligentes en tratar de identificar al Estado y a la política como los responsables de las limitaciones a la libertad. Va, inteligente no sé si es la palabra, pero lo aprovecharon en su beneficio.
Claro.
Al principio, viste, yo cuando lo vi aparecer a este tipo de discurso reaccionario, antivacuna, que prendían fuego barbijos exigiendo que el Estado no los obligue a mantenerse aislados, pensé que era una cosa, como creo que la mayoría de la gente inteligente en este país, una cosa marginal, hasta podríamos decir de consumo doméstico de la política. Pero la verdad que esto fue prendiendo y después avanzaron sobre las críticas a las políticas de restricciones diciendo que el Estado no solamente inventaba situaciones. ¿Vos te acordás que decían que la vacuna era mentira, que el virus incluso no existía?
Sí, no, infectadura, pandemia, escrache al doctor Pedro Kahn, todo eso me acuerdo, y los mismos papeloneros ahora aparecen en los medios queriendo explicar, digamos, la clave de todas las realidades. Ahora, ¿sentís que con la vacuna, una vez que está la vacuna, ya el temor y el pánico de la pandemia quedó atrás y empezaron a surgir otras necesidades de la pospandemia, que es el mango en el bolsillo, claro, el poder llegar a fin de mes? Un alquiler se incrementó un 70% interanual en la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Para tener un ejemplo, digo, no hay mango que aguante eso.
No, coincido con vos, pero lo loco de toda esta historia es que ellos tradujeron esta dinámica a la economía. Claro. Porque, insisto con lo mismo, acá el problema, además de ser obviamente el motivo que genera el enojo, es la traducción política que se le da al enojo y al hartazgo, que es más peligroso a veces el remedio que la enfermedad.
Sí.
¿Sabes? Porque existe un problema que uno identifica, obviamente, por la puja distributiva, la distribución del ingreso, en la creación digamos, de oportunidades en nuestro país, eso no hay ninguna duda. Ahora, el tema es cuando esa traducción, por ejemplo, reivindica las políticas de Mauricio Macri y de Domingo Cavallo, que en general
han sido
percibidas, me parece, por todas las personas de más de 40 como parte del problema. Mira, te pongo un caso para que se entienda. Identificaron, sí, la ultraderecha identifica a los planes sociales y los programas de ayuda social como parte de los problemas de la Argentina, como si fuera la causa de los problemas de la Argentina. Pero Luis, todos los que vivimos en los 90, la crisis del 2001, sabemos que los planes sociales y los programas de ayuda social son la consecuencia de políticas neoliberales que desestructuraron el aparato productivo, que generaron que millones de argentinos se vuelquen a la pobreza, que pierdan su empleo formal, y el Estado tuvo que intervenir para evitar una situación de violencia social.
Sí, entonces, en todo caso,
la asignatura pendiente es reconstruir el entramado productivo, recrear empleo, que ese empleo sea de calidad para que la redistribución primaria del ingreso sea la que vaya permitiendo que las familias argentinas puedan acceder a un mejor, por ejemplo, alquiler o a una mejor calidad de vida. Pero de ninguna manera podemos suponer o caer en la perversidad que los problemas de nuestro país se deben a los programas sociales, porque los programas sociales son la consecuencia del problema. De aplicar, por ejemplo, políticas neoliberales como las que están proponiendo volver a aplicar ahora. Cuando yo escucho hablar de la dolarización, y viste, es muy parecido, incluso peor a lo que fue la convertibilidad. Y vos te acordás lo que significó la convertibilidad en el cierre de empresas, en el aumento de la desocupación. Inclusive, digamos, esas políticas que contribuyeron a fortalecer la idea de la bimonetaridad de la economía argentina, que es lo que se proyecta al día de hoy y lo que dificulta tanto la recuperación de nuestro país, que es que vos tenés que pensar en un entramado cultural y económico que está construido sobre todo, al día de hoy sigue estando construyendo sobre bases neoliberales, y que desde ese lugar se le dificulta muchísimo al Estado la posibilidad de intervenir de manera estructural para resolver esos problemas. Pero lo que es increíble es que la solución o que la expresión política de ese enojo sea más de lo mismo, Luis, porque la verdad es que vos sos, creo que debes coincidir conmigo, digamos que por más que uno identifique problemas que son legítimos y que, como puede ser la necesidad de mejorar la redistribución del ingreso, es absolutamente delirante suponer que privatizando el régimen de jubilaciones y pensiones vamos a resolver esos problemas.
No, o ya pasó con las AFJP y es una tragedia de muchísimos hogares, y en otros salió el ¿cómo se llama?, el propio Estado con el sistema de reparto a rescatar esta situación. Digo, es tan complejo el entramado, y entiendo que debe ser dificilísimo ocupar cargos ejecutivos en un momento como este y en un país como el nuestro. Pero por otro lado, digo, retenciones, Guzmán habla de que no se toca y es una decisión política. ¿Es la decisión más oportuna en un tema, en un tiempo como este, digo, donde por ejemplo India cierra las exportaciones diciendo el trigo se queda acá hasta que pase la crisis de la guerra Rusia-Ucrania? Acá no se puede tocar ni medio punto porque chillan los que tienen más voz y los que pueden elevar más alto el grito.
Mira, hay que poner en contexto esto. Primero, cuando Alberto asumió, se subieron las retenciones, se modificó el esquema de retenciones con la ley de solidaridad social. En segundo lugar, a partir de la escalada que pegó el precio del trigo y de la harina, se creó el fondo fiduciario con un aumento de las retenciones de los aceites y de la
harina
de maíz.
De soja. Todavía no arrancó eso.
Claro, ahora, la verdad, Luis, es que yo que vengo diciendo también que incluso para mí es una medida que el gobierno tendría que haber estudiado, esto es una cosa que yo ya lo he dicho inclusive hace dos, tres meses atrás, el gran problema que tenemos es que la modificación sustancial requiere una ley del Congreso. O sea, vos tenés dos puntitos para subir solamente, creo de 33 a 35 o de 31 a 33, no me acuerdo bien ahora, pero la modificación sustancial requiere una ley del Congreso. Y no tenemos los votos ni siquiera para sacar el presupuesto. Te imaginas lo difícil que sería aprobar por el Parlamento argentino una modificación importante de las retenciones. Claro. Esto es la realidad, porque es una ley, digamos, no se puede modificar por resolución ministerial, se modifica por ley del Congreso.
Clarísimo. Leandro, digo, el paisaje del gobierno de acá al año que viene es un salario más robustecido, una inflación que tendería a la baja.
Mira, el ministro ya dijo que marzo había sido el peor mes y que de acá el sendero es descendente. La Argentina está haciendo todo lo que tiene que hacer para ordenar su macroeconomía. Yo creo que las expectativas en nuestro país se deben más al ruido político que al desorden macroeconómico. La Argentina está cumpliendo los compromisos y las metas de reducir el financiamiento monetario, de tratar de utilizar el déficit público para la inversión y evitar que ese camino, digamos, que se había iniciado durante la pandemia pueda complicar aún mucho más la economía. Vos pensás, Luis, que parte de los problemas que tenemos se deben a que tuvimos que emitir 11 puntos del Producto Bruto Interno para evitar que cierren 50.000 fábricas, para sostener el paquete económico de ayuda COVID durante el 2020 y el 2021. Esa guita está circulando y es obviamente que no es el motivo fundamental ni el único motivo sobre la inflación, pero es un motivo que presiona sobre los precios. Lo mismo que la dificultad que heredamos del macrismo con el tema de la ausencia de dólares como consecuencia del proceso de endeudamiento.
Claro.
Una de las cosas, por ejemplo, que obtuvimos con el acuerdo con el Fondo Monetario es resolver el problema del cronograma de pagos delirante que había dejado Macri, que nos obligaba a poner marzo y abril casi 40.000 millones de dólares, una cosa realmente increíble. Pero bueno, yo creo que la verdad...
Eso es real, todo lo que estás contando. Digo, yo soy uno de los primeros que dije y sigo sosteniendo la vergüenza de ese endeudamiento, el más alto que pudo haber dado en su historia el Fondo Monetario Internacional, en las condiciones en las que los dio, y sin decir aguabá, Mauricio Macri lo anunció. Lo único que siento, que no sé si se mensura a nivel gubernamental, es la cantidad de años cantidad de años donde hay un deterioro socioeconómico del tejido, ¿no? Por eso en su momento impactó tanto la carta de Mayra Arena. Me parece que una sociedad puede resistir algunos embates. Por ejemplo, un dato puntual. Mucha parte de la sociedad de clase media, estoy hablando, no aquel que tenga plata para irse muy lejos, aquel que resistía, luego del 2015 le quedó un resto para poder bancar en cierta forma los primeros años de Mauricio Macri. Hubo un 2017 que, digo, se mantuvo en el gobierno de Macri y luego todo fue barranca abajo. La cantidad de años continuos impacta mucho, además de la pandemia, en la psicología de una sociedad que quiere ver en algún momento que algo le llega a ella, ¿no?
Coincido. Mira, ayer estábamos en Animales Sueltos, me invitó Fantino a su programa y pusieron en el wall de atrás un gráfico de barras con la caída del poder adquisitivo del salario.
Sí.
Desde el 2015 hasta ahora, ¿no? El único año que se recuperó un poco el salario fue en el 2017 y este año, pero después vos ves las caídas enormes en época donde yo le decía a Fantino, mirá, fíjate 2019, decía 8,9, para mí es 15 puntos el poder adquisitivo del salario, no sé dónde sacaron la cifra, pero la tendencia era la misma. La caída mayor fue en 2019 sin pandemia. Alberto le toca 2020 y 2021, obviamente de una situación absolutamente excepcional porque la pandemia paralizó la economía mundial y nosotros teníamos en la Argentina heredada no solamente estos vencimientos delirantes del fondo que presionan sobre la inflación. Esto es importante que la gente entienda porque o poder explicarlo, mejor dicho, ¿no? Porque el problema de la deuda externa no es un problema abstracto. Cuando vos tenés un cronograma de vencimientos tan delirantes como el que dejó Macri, los dólares que le entran a la Argentina por la exportación, el mercado presupone que los vas a utilizar para cancelar la deuda porque si no empeoran las cosas.
Claro.
Eso presiona sobre el tipo de cambio, lo que a su vez presiona sobre los precios. Y después de esto, además, viste todo lo que fueron las políticas de la pandemia, de restricción a la circulación por la sanidad pública, eso produjo que la Argentina tuviera que asistir con enorme cantidad de guita a las empresas para que subsidien el salario de los empleados privados. Entonces, estos dos años, 2020 y 2021, fueron años dificilísimos. El 2021 se empezó a crecer y a recuperar empleo. El desafío que tenemos durante el 2022 es mejorar el poder adquisitivo del salario. Nosotros estamos trabajando para eso desde la Cámara de Diputados con muchos proyectos. Pero lo más importante es lograr estabilizar la inflación, porque es la única forma de mantener esa recuperación de manera sostenible, ¿no? O sea, que el poder adquisitivo se recomponga porque el Estado tiene una política de ingresos que ayuda a que se recomponga, pero fundamentalmente porque baja la inflación.
Claro.
Ese es el verdadero desafío y para eso hay que mantener el cumplimiento de algunas metas, hay que lograr ordenar la política, porque si ordenamos además la política va a ser mucho más fácil ordenar la economía.
Y vuelvo al punto de los precios, que sé que tiene menuda tarea Roberto Feletti. Por momentos, si uno se escapa de los precios cuidados, los valores de los alimentos están en un delirio, tanto como el cronograma de pagos que dispuso Macri de la propia deuda que él tomó y que él mismo defaulteó, porque recuerdo la refinanciación de 2018 y luego como el último acuerdo ni tampoco lo pudo cumplir. O sea, el incumplidor promete promesas que ni él pudo cumplir. Eso está clarísimo. Y también está claro que un kilo de yerba, 690 mangos, es un delirio.
Sí, es un delirio.
Es un delirio. Leandro, gracias siempre por tu disposición, por poder hablar de todos los temas. Y de verdad, nadie aguarda que los ruidos generen más ruido, pero me parece que el gobierno y también desde el área de Cristina deberían pensar en, digo, ¿cuál es la propuesta ante un año electoral complejo como el que vamos a tener?
Sí, pues, mira, Luis, yo desde el Congreso no soy parte del Ejecutivo, soy parte del Legislativo. Trato de ayudar en esa dirección y cada vez que me toca opinar en los medios de comunicación trato de ayudar también en bajar la tensión, porque lo importante acá es que la gente que está escuchando, en este caso tu programa, tenga la sensación, y más que la sensación, la certeza de que hay gente preocupada, que es consciente de qué es lo que nos pasa a todos y a todos en el día a día. Soy una persona que va a hacer las compras como cualquiera. A mí personalmente me pasa lo mismo que a cualquiera, viajo en bondi como cualquiera, tengo absolutamente claro cuál es el termómetro de la sociedad. Y vos me habrás escuchado de modo una oportunidad incluso antes de asumir y en los primeros meses del gobierno diciendo, alertando a la dirigencia política argentina sobre lo que estaba pasando en Chile. Yo recuerdo, digamos, 2018, 2019, que nosotros veíamos que en Chile había una situación de hartazgo social y que se estaba expresando a través de esas movilizaciones callejeras, y decíamos, guarda que la estructura social de América Latina es muy precaria, no sea cosa que aparezca una alternativa de ultraderecha. Bueno, esa alternativa ultraderecha es la expresión de ese descontento. La política tiene que estar a la altura para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad, ¿no?
Clarísimo. Santoro, muchas gracias por estos minutos.
Un abrazo, Luis.
Leandro Santoro, diputado nacional. Es interesante poder recorrer, digamos, con todas las preguntas y saber cuál es la mirada de un tiempo muy complejo, donde desde este humilde lugar trato de decodificar, si se me permite y si estoy a la altura, cierto agobio que hay en tantos y en tantas, para entender cuál es el norte, ¿no? Hacia dónde vamos y cómo vamos. 8:51 de la mañana.